Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y es que el Pleno del Congreso vota hoy los impuestos a las empresas energéticas. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. La proposición de ley se aprobó el pasado martes, pero esa aprobación solo supone la admisión de la norma. Este jueves se va a debatir la proposición y se podrán presentar enmiendas para modificarla. No obstante, el Gobierno ya ha dejado claro que aspira a que la tramitación sea rápida para que estos impuestos entren en vigor a partir de enero. En concreto, se gravaría el 1,4% de los ingresos, y esto es importante, de los ingresos totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones al año. Una opción que no convence a Feijóo, que esta noche en una entrevista en televisión ha pedido que en lugar de gravar impuestos a las empresas, estas reduzcan directamente la factura de la luz a sus clientes.
Una cosa es bajar el recibo de los clientes y otra cosa es que las empresas paguen para incrementar la recaudación del Estado. Todo aquello que sea directamente bajar el recibo de los clientes, al Partido Popular en España le interesa. Pero todo lo que sea incrementar la recaudación del Estado sin que eso revierta directamente en los clientes, pues nos parece que es un error.
Ahora bien, la norma que se debate hoy en el Congreso choca frontalmente con el anuncio que hizo Bruselas anoche. La Comisión ha propuesto reformar el mercado energético para recaudar hasta 140.000 millones de euros gravando los beneficios de las empresas energéticas. Tras este anuncio, Moncloa ha sacado pecho, presumiendo de que Europa se inspiraba en las medidas de nuestro país para adoptarlas en el resto de la Unión.
Con toda humildad, con toda la dificultad que tenemos por delante, es que en materia energética no hay gobierno más creíble ahora mismo en Europa que el gobierno de España. Y en ese sentido agradezco, por supuesto, la... No sé por qué se ríen, señorías, es así.
Al PP lo cierto es que también le ha costado explicar por qué ha votado a favor de esta medida en Bruselas y en contra cuando se planteaba en España. La explicación es sencilla, lo comentábamos al principio. Una de las medidas está enfocada a los ingresos y la otra a los beneficios. Y ahí la diferencia es importante.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy y mañana se van a producir reuniones importantes referentes a la guerra de Ucrania. Por un lado, el presidente ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping se van a ver las caras en Uzbekistán, una reunión que el Kremlin dice que tiene una crucial importancia en el contexto actual. El encuentro durará hasta el viernes y se produce cuando las relaciones de China con los países occidentales también se encuentran en un mal momento a raíz de las tensiones en el estrecho de Taiwán. Del otro lado, se espera que en las próximas horas se vean también el presidente ucraniano Zelensky y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este miércoles, el líder ucraniano ha visitado Izium, una de las ciudades que ha sido reconquistada por sus tropas.
Estamos empezando a ver las mismas imágenes que vimos en Bucha, edificios destruidos, gente asesinada. ¿Qué puedo decir? Esto es parte de nuestra historia real actual, de la nación rusa de hoy en día. Sí, ellos han hecho esto, solo ellos.
Por cierto, que hace unos minutos hemos conocido que Zelensky, el presidente ucraniano, ha sufrido un accidente de tráfico mientras volvía hacia Kiev. Se están investigando las causas que han provocado el accidente, pero el presidente ha salido ileso. Y en los deportes, España ha empezado con buen pie en la Copa Davis. Teresa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Éxito en la Copa Davis. Aún con Carlos Alcaraz en el palco, España ha sabido solventar el partido ante Serbia. El equipo de Bruguera ha obtenido una victoria por 0-3, vital para la fase final de noviembre en Málaga, a falta de los duelos ante Canadá y Corea del Sur. Ahí ya sí contarán con Alcaraz, que durante este partido ha preferido descansar.
Por estar mini granito de arena al equipo. Todavía acabo de llegar, tengo que instalarme al equipo, instalarme a todo y ya veremos.
Sí, obviamente mucho de trabajo detrás, no es un camino de rosas, así que súper contento de ello.
Ramos ganaba ayer, pero con dificultad debido a unos calambres. Bautista vencía a Kekmanovic por un 7-6, 7-6 y Granollers y Martínez redondeaban el triunfo con un 6-7, 6-2, 6-2. Hablando de fútbol, acuerdo histórico para la profesionalización del arbitraje femenino. El CSD con la Federación Española de Fútbol firman aportar 1 millón de euros de fondos públicos repartidos por temporadas para paliar las diferencias salariales. Y en Champions, segunda fase de grupos, los de Ancelotti siguen con su racha de victorias y derrotan al Leipzig en el Bernabéu con un 2-0. Partido difícil, partido de la primera parte que se remontaba después con dos goles, uno de Asensio y otro de Valverde. Ancelotti, por su parte, se ha mostrado contento tras el triunfo.
Si tú no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión, porque tiene una piedra en el pie. Entonces, el mejor del mundo, tenemos que esperar un poco.
Pues ahí le escuchamos que aún le quedaba tiempo para bromear sobre el uruguayo. Y otro español que jugaba ayer era el Sevilla contra el Copenhague, que empataba a cero. Y en baloncesto ya conocemos los horarios de las semifinales. España jugará este viernes contra Alemania a las 8:30 de la tarde.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 15 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera. Y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información en tiempo real a los ponedores de calle. Son las 5:05, 4:05 de la mañana en las Islas Canarias. Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola. Muchas veces me cuentan muchos guardias civiles que me reconocen por la calle y me dicen, Pulpo, es que cuando te escuchamos de madrugada, cuando ya llegamos a las 5 de la mañana, dice, siempre nos pillas ya cuando estamos a punto de finalizar el turno, que ya vamos cansados, y es como un chute de energía para afrontar las dos últimas horas del turno de noche, del turno de madrugada. Es un mensaje que un guardia civil, Suso, me daba hace tiempo y me lo he quedado para mí, porque es verdad, seguramente ahora mismo muchos policías, muchos guardias civiles finalizan la jornada de noche a las 6 de la mañana, y que sepáis, chicos, que os quedan tan solo 54 minutos. Enseguida te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que, a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla y contar cosas para llevarla pues de una manera mucho más positiva. Quiero poner hoy la segunda calle positiva del día con una iniciativa que puede salvar vidas. Cada año, el tercer sábado de septiembre, se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Fíjate, en todo el mundo hay 28 millones de personas que son donantes, de los que casi medio millón somos españoles. Bueno, pues para visibilizar la necesidad de que estas cifras crezcan, hoy la Unidad Militar de Emergencias ha organizado un acto en Sevilla. Se trata de una travesía que va a recorrer varios puntos de la capital andaluza. Un kilómetro se va a hacer nadando y otros 5 kilómetros va a ser corriendo. En total va a haber 500 participantes. Algunos pertenecen al segundo batallón de intervención de emergencias de la UME, pero es que también se han sumado a la iniciativa miembros del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada. Mi abrazo a la Armada. También los bomberos de Sevilla y policías, muchos policías. Y es que todos ellos estarán a partir de las 10 de la mañana en el Guadalquivir. Y van a estar para hacernos saber que hay que ser donante de médula. Mira, en COPE, por ejemplo, hemos hablado con el jefe del segundo batallón de intervención de emergencias, el teniente coronel Alberto Gallego, que nos contaba muy clarito que llevan desde 4 años, ni más ni menos, organizando este acto. Y todo gracias a un soldado que pasó por una situación complicada y que le hizo sacar lo mejor de sí mismo junto a sus compañeros.
Todo comenzó en 2018 como muestra de apoyo a un compañero que se vio la necesidad de encontrar un donante compatible. Era el soldado Abraham Trigo, que precisamente había destacado por su generosidad. Y bueno, en nuestro caso, nosotros aquí nadamos 1 kilómetro. Así cumplimos con su deseo, que no fue otro que el que mantuviéramos esta iniciativa año tras año para visibilizar pues esta necesidad que él tenía en aquel momento y que persiste en la sociedad, ¿no?
Después del verano, al que se han tenido que enfrentar todos los miembros de la UME y los otros cuerpos de seguridad, pues con la cantidad de incendios que entre todos han logrado extinguir, pues han querido buscar el mejor momento para realizar esta carrera y dar la mayor y mejor visibilidad posible. Cada año se diagnostican en España más de 6.000 casos de leucemia, por lo que cuantos más donantes haya, más posibilidades también de encontrar a alguien que sea compatible. El teniente coronel tiene claro cuál es el motor de la UME, que es el de ayudar a quien lo necesite.
Las Fuerzas Armadas en general y la UME en particular tienen muy arraigada su vocación de servicio. Sabemos que tenemos que estar siempre al lado del necesitado. Ese es uno de nuestros cometidos, que cumplimos con orgullo e ilusión. Queríamos concienciar de que en esta emergencia todos podemos colaborar. No hace falta pertenecer a ningún organismo del ámbito de las emergencias para ser uno más apoyando en esta necesidad.
Para poder ser donante de médula no hay muchos requisitos que cumplir. Basta con ser mayor de edad, mejor si eres menor de 40 años, no padecer ninguna enfermedad que pueda poner en peligro al donante y estar dispuesto a adquirir ese compromiso, el de donar. Nos lo explica Dora Díaz, del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Sevilla.
Lo importante es que se tome esta decisión con un compromiso de mantenerse, documentándose bien, informándose de los riesgos y compensando, pues poderle dar luz y esperanza a esa persona. Cada vez, afortunadamente, también pues se salva muchísimas más vidas. La búsqueda es muy compleja y es necesario pues que todas las personas que se inscriban lo hagan con ese compromiso.
Desde luego, no podemos sentirnos más orgullosos de la UME y del resto de participantes por esta iniciativa. Está demostrando que estas acciones funcionan, así que si logran con ello que aumente el número de donantes, pues todos nos daremos por satisfechos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, Carlos Moreno, El Pulpo, soy yo, pero somos muchísimos más los que le estamos poniendo las calles a este jueves 15 de septiembre, porque veo que nos acaban de seguir en Facebook Cristóbal Marín Campos, Francisco Ita, Jo Espino, Jonathan Barquilla, Pepe Tony Flores, Francisco Zapata Pellegrín, Miguel Gil. Ellos también ayudan a que esto funcione como tiene que funcionar en este jueves 15 de septiembre. Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Que si para mayores, que si para niños, que me tengo que acordar de algún plato típico de fiestas. Es que son muchos los factores que se han de tener en cuenta para organizar unas fiestas en una localidad y que éstas sean del gusto de todos. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con alguien que por su experiencia sabe a la perfección qué es lo que no puede faltar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta la C-10 que le dé la del Pulpo Herrera, ¿qué tiene que pasar aquí?
Bueno, pues vamos a seguir conociendo qué le dirían los ponedores de calles a Carlos Alcaraz y a Rafa Nadal si se los encontraran un día hablando en una cafetería. Y también vamos a tener con nosotros a el Grupo Risa. Todos los jueves llegamos con ellos a los últimos minutos del programa y lo hacemos con una sonrisa. En el capítulo de hoy, Pulpo, los protagonistas indirectos son los corredores de la Vuelta Ciclista a España. No te pierdas la llamada a un supermercado para pedir comida para los participantes.
Ya verás,
es total.
Miedo me
ya
da.
Están con las llamaditas.
Ya. Miedo me da. Luego lo pasaremos bien con el Grupo Risa, con David, con Óscar y con Fernando Echeverría, donde seguro que nos van a hacer pasar un buen rato. Hay ponedores que están deseando conocer cómo vienen las temperaturas para esta jornada que está comenzando ahora. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. El huracán Daniel, que nos ha afectado los últimos días, ya se va debilitando, pero todavía dejará inestabilidad en la península y en Baleares. Una inestabilidad que dejará lluvias y chubascos dispersos en la mayor parte del país, pero serán menos frecuentes cuanto más al sur de nuestro...
Arancha Sánchez Vicario.
...nuestro territorio. En cuanto a las temperaturas, las máximas no pasan de los 30 grados en prácticamente todo el país y las mínimas tienden a descender como es habitual en este mes de septiembre. La chaqueta de oro del día se va una vez más para tierras castellano-leonesas, más concretamente hasta Ávila y Soria, donde los termómetros bajarán hasta los 11 grados durante la madrugada.
Genial, Diego, muchísimas gracias. Estas son las temperaturas para el día de hoy. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, Pulpo. Buenas
Hola.
Noches, Bea. Soy Martín Molero, de Murcia, pero vivo en Zaragoza. Todos los días empiezo a las 4 de la mañana con vosotros y te miro con Carlos Herrera. Un saludo para todos los transportistas del gremio, ¿vale? Venga, saludos y soy
Muchísimas
un buen
gracias.
Ponedor.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Francisco de Gin, Albacete.
Francisco.
Vamos todos arriba. Soy ponedor.
Hola, buenas bien, noches, Francisco. Pulpo.
Hola.
Soy Kelmen desde Bilbao.
Hola, Kelmen.
Nada, pues he oído antes que decías que os estaban escuchando desde Argentina. Yo hace muchos años que tenía un amigo haciendo surf que vivió en España, en Valencia, y que era hincha de Platense y se llama Diego. Lo que no me acuerdo es si de apellido a Blasco. Sería mucha casualidad, pero me ha hecho mucha ilusión. Que nada, muchas gracias y nada, un saludo, ponedores.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí desde Requena, poniendo las calles.
Qué bien.
Un saludito.
Estupendo, mensajes súper positivos, mensajes alegres de gente que nos escucha y que nos manda un mensaje pues como le mandarías a un amigo, que es lo que espero que sientas por este grupo de personas que estamos en el estudio principal de COPE realizando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605, nota de voz que tiene que tener tu nombre, un poco de silencio en el fondo para que te escuchemos perfectamente y ese cierre diciendo soy ponedor, que esa es nuestra marca. esa es nuestra distinción. Somos de una raza especial, los ponedores de calles. Hagas lo que hagas ahora mismo, estás ayudando a que España no deje de crecer. Y eso es súper importante. Estés en activo o estés retirado, hay mucha gente que ya puso las calles y que gracias a ellos tenemos el país que tenemos. Con lo cual, mi abrazo y admiración a nuestra gente mayor, a los jubilados, a esas mujeres, a esos hombres. Me parece impresionante lo que habéis hecho y cómo habéis construido España. Bueno, ahora estamos otras generaciones tirando del carro, pero siempre agradecidos a lo que hicisteis. Son las 5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción me emociona, es Pat Benatar. Te invito a que si puedes subas un poquito el volumen de tu radio y escuches esta voz. Siete, 4:17 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6:10, dar la del pulpo a Carlos Herrera para que él comience a las 6 con Herrera en COPE. La verdad que vea, Diego, habéis subido la foto con el cambio de look de la cara de Chayanne. Jolín, la verdad que...
Bueno, en su defensa yo te digo que tú cuando le conociste y estuviste con él, es que han pasado 30 años.
Ya,
quiero decir, yo sí, tampoco estoy igual. Pero, sí, pero si
es irreal, es una cara irreal.
Eso ¿verdad? Es, si sí es cierto que está... Irreal. Sí, sí, algo hay, algo pasa que no es como siempre.
Claro, es a lo que voy. Sí, desde luego que todos cambiamos y todos el rostro nos cambia, pero...
Es pero verdad no la que fisonomía, nos cambian las arrugas.
Me lo imaginaba peor, pero ha cambiado muchísimo, es verdad. Está como bastante más hinchado.
Sí.
Y bueno, ahí están también los comentarios que ya los ponedores... muy ácidos algunos, ya nos están dejando en facebook.com/ poniendo las calles.
Somos malvados.
Y, claro, y encima, pero habéis hecho una buena publicación, chicos, porque habéis puesto la foto de cómo era antes de y ahora con la foto de cómo es después de.
Claro.
Y es como se tiene que hacer las
¿Y
cosas.
¿Y a ti no te da un aire a Georgie Dan?
Sí, sí me da un poco. Yo creo que ha sido el mismo cirujano. Yo
sé, el cambio.
Sí, yo creo que sí.
Yo es que he dicho, es que se ha convertido en la barbaco, ha pasado de torero. Sí. Sí, hay que ser torero a sí. La barbacoa.
Uh-huh. Pues lo mismo se hace con el repertorio de Georgie Dan en los bolos.
Y se convierte en su doble.
Y se saca un montón de bolos este 2022-2023. En fin, bueno, es la vida. Cada uno que haga lo que le dé la gana, por supuesto.
Está
que
claro,
sí, pero sí. Hay un montón de comentarios que los ponedores están haciendo con el cambio de look en el rostro de Chayanne. Por cierto, estamos a 22 ponedores de alcanzar hoy la cifra en nuestro Facebook de 80.000 880... Ah, no, no, ya habéis subido, pero esto es una locura. Somos 80.881. Si conseguimos 7 más, alguien sería el 80.888. Es un número súper chulo. Así que si algún ponedor le da por seguirnos ahora mismo, pues podría alcanzar esa cifra y le mencionaremos aquí para darle las gracias y la bienvenida. En cuanto a nuestro juego del podcast, que sepas, ponedor, que sigue activo.
Pues sí, Pulpo, para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa y si alguno de nuestros ponedores las encuentra, se puede llevar premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar todo el programa durante todas las semanas. La temática que buscamos esta semana es tenistas españoles históricos. Si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muy bien contado, Diego. Muchísimas gracias. Pues ya puedo decir que Enrique Caballero Sánchez es el ponedor 80.888. Gracias, Enrique Caballero Sánchez. Nos pondremos en contacto contigo para enviarte un detalle del programa. Gracias, Enrique. Eres un fenómeno. Vea, los ponedores hoy estamos hablando de que en caso de entrar en una cafetería o en un bar o ver a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz juntos, ¿qué les diríamos? ¿Cómo interrumpiríamos ese momento?
Mira, Isabel González dice que felicitarlos por ser grandes ejemplos a seguir y a Carlos decirle que tiene un gran futuro por delante, que hay que saber administrarlo y seguir siendo humilde en lo personal. Y que ella cree, Isabel, que tiene ahí un espejo en el que mirarse con nuestro gran Rafa Nadal. También Amparo Díaz dice que él diría viva el rey y viva el príncipe del tenis.
Muy bien, muy
claro,
bien.
Claro, ya
bien.
Los tiene jerarquizados. Y María Isabel Osorio cuenta, les diría que son el orgullo y la ilusión del país, de los españoles. A Nadal, darle las gracias por su entrega. Y a Alcaraz, que nos alegra verle jugar y nos entusiasma su entrega, siguiendo como Rafa, luchando cada punto. Enhorabuena a ambos por hacerlo también.
Bueno, 5.21, 4.21 en Canarias. Es impresionante la cantidad de gente que se está sumando al programa en tiempo real con nosotros. Muchísimas gracias. Sara García, Emilio Núñez Ruiz, Antonio Soler, Entre Plantas y Jardines SL, Aona Ion Alius, Elaseida Febles Martín, Javier Gómez de Montes, Demetrio Sáez, Germán Castrillón. Esto es un no parar, vea. Es decir, que cuando hablamos, y también Diego, que tome nota, que es el becario que está con nosotros durante estos meses, pues que no estamos solos, que es que hay muchísima gente minuto a minuto siguiéndonos.
Y que participa y que nos manda mensajes como Manuel Fernández, que dice, oye, que Nadal es el mejor de España como jugador y como persona, y Alcatraz le diría, Alcatraz no, se llama Alcaraz. Carlos Alcaraz, que me han escrito aquí el Alcatraz, ya me la tenían que colar. Dice, y que Alcaraz, que siguiese el camino de Nadal, en jugar, pero también en corazón.
Estamos en directo, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros, pues remando en la misma dirección, haciendo camino, que diría aquel. Bueno, estamos en el mes de septiembre, donde hay un montón de fiestas por toda España, y es verdad que son varios ya los años que hemos invitado al alcalde de Boadilla del Monte de Madrid para que ponga las calles con nosotros. Lo tenemos fácil porque sabemos que él madruga una barbaridad y que nos escucha prácticamente todos los días. Y el principal motivo para el que hoy le vamos a molestar es que las fiestas de esta preciosa localidad madrileña son, yo creo, una clara apuesta por la música y también por el respeto al patrimonio y al medio ambiente. Es algo que ahí lo tienen muy claro. Solo hay que mirar el cartel para darse cuenta de lo que te estoy diciendo. Va a abrir Taburete el próximo jueves, día 29 de septiembre, en el recinto ferial, en la carpa más grande que hay en España. Luego van a seguir las actuaciones de M-Clan, Macaco, Seguridad Social y además de otros conciertos que van a animar la carpa y también la Plaza de la Cruz durante unos cuantos días de fiestas. Por ejemplo, Pasión Vega va a estar llenando el auditorio municipal para presentar en Boadilla su último trabajo. Javier Úbeda, alcalde, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Encantado de estar contigo una vez más.
Esto ya es algo, una rutina tuya, porque tú pones las calles, madrugas una barbaridad todos los días.
Bueno, es lo que tiene ser padre de familia numerosa, ¿no? Que te obliga a estar ya activo un poquito antes.
Y dentro de nada, las fiestas, ¿qué significa para un ayuntamiento, para un equipo de gobierno, para las peñas, para su pueblo, las fiestas? Porque claro, las montáis a lo bestia, a lo grande, no puede faltar de nada, pero eso requiere de muchísimo trabajo.
Requiere mucha planificación, de mucho trabajo. Llevamos 2 años sin fiestas, con los pies un poco desentrenados. Y por eso estoy recorriendo mis fiestas de municipios vecinos, para ir recordando lo que se sentía y aquellos aspectos que no pueden fallar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento de alegría, de compartir, de juntarnos todos los vecinos y sobre todo disfrutar de la vida y honrar a nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario.
No, sí señor, sí señor. Es bonito en estas fiestas, a mí por lo menos me gusta en las que voy haciendo, parar un poco la música y poner un poco los pies en la tierra y avisar a todo el mundo que si estamos aquí es de regalo, que estamos saliendo de una pandemia donde ha fallecido muchísima gente, Javier, y que tenemos que dar gracias. Yo creo que también un buen momento es un escenario ante miles de personas y poder brindar o poder darnos un abrazo como agradecimiento a que estemos aquí y celebrarlo con música, que es lo que la gente está necesitando. ¿Tú como alcalde sientes que la gente necesita la música?
Yo creo que sí. Ya lo vimos este verano, que tuvimos las veladas del Palacio, que también nos comenté aquí en tu programa, que fue sí. Un exitazo esos 12 conciertos en la explanada del Palacio Magnífico en Boadilla, y hay ganas, y así nos lo transmiten también mucha gente, incluso amigos que no son de Boadilla, que me llaman: alcalde, estaré visitándote tus fiestas, tus magníficos conciertos. Y bueno, y otras muchas actividades que hay también para todas las edades.
Cada vez que nombramos el Palacio del Infante Don Luis, la gente que no lo conoce, que todavía no se ha acercado, bien porque no es de la Comunidad de Madrid o a lo mejor no ha pasado todavía por aquí, se pregunta, pero tan bonito es, ¿qué podemos decir de ese palacio?
Pues el palacio y todo su entorno, porque se ha ido recuperando los jardines del Infante, las huertas borbónicas, que son las únicas en España integrados en el palacio, en el recinto palaciego, con la Casa de Aves, que también se restauró el año pasado y que en breve, a final de año, inaugurará una exposición única de la relación del hombre con los animales. Y es un espacio único, porque es un antiguo zoológico, un precursor de un zoológico, donde el infante Don Luis, que era hermano de Carlos III, traía aves exóticas y animales de todos los confines del mundo. Bueno, pues llegó a tener cebras incluso en este palacio y en esa Casa de Aves.
Javier, alcalde de Boadilla, para la gente que nos está escuchando y que oye, pues estará diciendo, oye, ¿cómo será Boadilla del Monte? Que yo no lo conozco. ¿Qué no se puede perder? ¿Qué sitios tiene que visitar? ¿Qué se va a encontrar?
Bueno, Boadilla es muy heterogénea. Hay un casco antiguo muy bonito, histórico. Hay unas urbanizaciones de amplias casas que, bueno, que son elegidas por personalidades y famosos para vivir con tranquilidad. Y luego tienes una zona de ensanche, por así decirlo, con unas avenidas, con una gran actividad comercial y una gran oferta gastronómica. O sea, al final, dentro de Boadilla tienes diferentes espacios donde podés disfrutar y donde podés desarrollar una vida en familia, rodeado de monte, como dice nuestro apellido, mil hectáreas de monte por el este y mil hectáreas de monte en el oeste, y más de 70 parques infantiles repartidos por todo el municipio.
¿El alcalde de qué se preocupa más? ¿De organizar unas fiestas pensando en los mayores o más pensando en los pequeños y también acordándose de que tiene familia numerosa y un montón de hijos a los que cuidar y divertir?
Bueno, pensando un poco en todos, pero al final pensando sobre todo en la seguridad, que sean unas fiestas seguras, que tanto los encierros que tenemos, pues haya los mínimos incidentes y si es posible ninguno, en la gran concentración de gente en la carpa, pues también que haya mucho control, y en todo el perímetro del municipio, sin descuidar, por supuesto, por la seguridad del resto de vecinos que están en sus casas, ¿no? Porque no quieran participar, ¿no? Al final, sobre todo, la seguridad, porque teniendo seguridad, al final las fiestas van a salir muy bien, sin incidentes, y la gente va a disfrutar muchísimo más.
Yo creo que la gente en las fiestas, fíjate, te diría yo, alcalde, más que divertirse, lo que quiere es estar tranquilos en el sentido de que sean seguras. Cada vez se valora más, porque desgraciadamente uno no entiende por qué en muchas localidades la gente, hay veces que se ven peleas, ¿no? Y sin embargo, en Boadilla la gente es más tranquila, respeta bastante eso. ¿Cómo se consigue? ¿Realmente hay quien está pendiente de que haya un orden y que se cumplan las normas?
Bueno, tanto Guardia Civil como Policía Local y Protección Civil, la seguridad privada, tenemos perros policías, tenemos drones, cámaras en todo el recinto ferial. Pues al final la suma de todos esos elementos disuade, ¿no? Aquel que viene a robar o a reventar de las fiestas, pues sabe que en Boadilla lo tiene bastante difícil para hacerlo, ¿no? Y bueno, en definitiva lo que queremos es que la gente disfrute, que es lo que vienen y es lo que necesitamos, disfrutar.
¿El alcalde disfruta más viendo a sus vecinos disfrutar o disfruta más viendo a la gente que visita Boadilla del Monte en sus fiestas y también está disfrutando?
Bueno, yo como he sido concejal de festejos años atrás y conozco bien las tripas de las fiestas, pues al final disfrutas, pues mira, visitando a las peñas, estando, al final tienes que estar prácticamente en todos los eventos, ¿no? Pues desde la procesión de la patrona también se disfruta, los conciertos, los festejos taurinos, las actividades infantiles, donde puedo conciliar vida familiar y laboral. Bueno, pues la verdad es que ver la gente feliz, contenta, que te dé las gracias, pues eso no tiene.
Uh-huh. Me está preguntando Mari Carmen Monzón, que nos está escuchando precisamente desde Las Rozas de Madrid. Dice, Pulpo, en Boadilla organizan normalmente una caldereta que tiene muchísimo éxito. ¿Le puedes preguntar al alcalde si este año va a haber caldereta?
Repetimos caldereta gratuita para todos aquellos que quieran venir el domingo de las fiestas en la carpa. Tendremos, después del espectáculo infantil, y tenemos el espectáculo del Rey León por la mañana, a continuación tendremos la caldereta. Y ya por la noche, ese domingo, tenemos a Seguridad Social.
Bueno, vaya plantel de conciertos, de actividades para todas las personas. Javier, ¿en qué día ya uno está diciendo qué ganas tengo de que acaben las fiestas?
Bueno, como son cortitas, que son de 4 días, es lo justo, ¿eh? Yo creo que con 4 días, un fin de semana de jueves a lunes, que el lunes es el festivo local, empezando jueves por la noche, pues yo creo que son más que suficientes. Un año tuvimos prácticamente 10 días, incluso las peñas nos decían que acababan agotados.
Claro.
Y que si lo condensábamos, pues que se disfruta mucho más.
Qué bien.
Es más cansado, eso sí, pero se disfruta más.
Claro que sí. Pues, alcalde, gracias por, bueno, pues entrar en contacto con este programa de radio, que nos escuchas a diario, te damos la gracia, y sobre todo, pues, por preparar fiestas y preparar momentos en los que la gente se va a encontrar, se va a reencontrar con otra vez con una cierta normalidad que ya va siendo hora. Alcalde, de verdad, Javier Úbeda, en Boadilla del Monte, a disfrutar las fiestas, y si Dios quiere, el próximo día 30 por allí nos veremos.
Eso es, del 29 al 3 tienen Boadilla en fiestas, están todos invitados a disfrutar, y bueno, la página web del ayuntamiento tienen toda la programación a su disposición.
Ahí están invitados nuestros ponedores de calles. Alcalde, muchísimas gracias, buen día.
Gracias, Pulpo, un abrazo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, ahora con Seguridad Social, este grupo valenciano que actuará en las fiestas de Boadilla, aunque hay que decir que Seguridad Social es uno de los grupos que más conciertos está dando en este verano 2022.
Cosas que son tan claras. No puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella. Y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento. Pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento.
Los valencianos, Seguridad Social. Son las 5:33, las 4:33 en Canarias. Estoy leyendo, vea los mensajes. Fíjate que lo que nos están poniendo los ponedores en torno a ese momento en el que uno se puede encontrar perfectamente en un hotel, en una cafetería, en un avión, a Rafa Nadal con Carlos Alcaraz. Y claro, hay mucha gente que dirá, pues yo ni les interrumpiría, porque ellos estarían hablando de sus cosas. Pero, por ejemplo, Pedro Rivas Castillo dice, hola Carlos, muy buenos días, Bea también, buenas noches. Dice, yo si me los encontrara les animaría a que fueran a escuelas, a institutos para dar charlas y animar a los niños y a jóvenes a tener ese espíritu de lucha y de superación que ellos mismos plasman en su vida. Y me parece fundamental esto que nos dice Pedro Rivas Castillo, que es un ponedor que nos ha escrito en nuestro Facebook. Uh-huh. Es verdad, moverles a colegios, a institutos, para que realmente vean y sientan lo que es el espíritu del deporte a la hora del esfuerzo que requiere para poder triunfar en estas disciplinas.
Eso es el sacrificio y la tenacidad que hay que ponerle a todo. Ángel Blasco también dice que él se acercaría para darle ánimo a los dos por ser abanderados de nuestro país, de España, por todo el mundo. O María Jesús, que dice que ojalá tuviera esa suerte, y decirles pues la verdad, que no sé, yo creo que me quedaría muda ante estos monstruos, pero bueno, les diría gracias por tantas alegrías que nos dais y de cómo lleváis el ser español por todo el mundo. También Nicolás Truchot, que nos ha escrito para decir, pues yo a Nadal lo que le diría es enhorabuena por tu niño, que va a tener un chiquillo. Y a Carlos, enhorabuena por tu número uno, niño. Claro, es que, bien. Que es una, es que Charlie, que le llaman así los amigos, realmente es que es muy jovencito, tiene 19 años.
Sí, sí, es insultantemente joven.
Sí,
es como,
insultantemente.
Como los becarios que nos entran a nosotros, se vea que
cada
ya
vez
nos
más
dan,
pequeños.
Nos entran súper jovencitos y fíjate, nos eligen durante 3 meses en su vida para que les formemos en torno a la radio y a la comunicación, ¿eh?
Yo siempre digo que entran cada vez más pequeños, pero ya me ha dicho un compañero que no, que estoy equivocada, que ellos entran con la misma edad que la que va cumpliendo años soy yo.
También es verdad. Oye, y un mensaje súper, súper bonito, ¿no? Que nos deja Chiscu Florit. Dice, Pulpo, yo soy un jubilado que os está escuchando ahora mismo en la cama. Y acabo de escuchar Gracias Rey, Gracias Príncipe del Tenis. Dice, Pulpo, yo creo que es el resumen más acertado que habéis dado. Uh-huh. Nos manda un fuerte abrazo desde Menorca. Qué gozada de situaciones donde la gente nos está escuchando, Bea.
Sí, la verdad es que muchos mensajes de los ponedores diciéndonos todo lo que les dirían. David Fernández, por supuesto, dice, oye, yo les pediría una foto con ellos. Se lo pediría, por favor. ¿Me puedo hacer una foto con vosotros?
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Tenemos la suerte de tenerle un ratito siempre para nosotros a eso de las 6:10, que es cuando le damos la del pulpo en torno a grandes canciones de la historia de la música. Y bueno, pues Gonzalo Zaballa, como está en el equipo de Herrera, pues siempre a esta hora nos entra en el programa para contarnos por dónde van a ir los tiros en el día de hoy. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? Están ocurriendo mil cosas, de verdad, por todos los sitios.
Y tenemos además un lío morrocotudo con el tema de la energía, ¿eh? Es importante escuchar hoy la radio porque, por un lado, está el gobierno español aprobando impuestos a las energéticas y, por otro lado, la Unión Europea planteando tasas sobre los beneficios de esas energéticas. Las dos normas no pueden convivir juntas y, aunque parecen iguales, no lo son. Y aún así el PP se lió ayer a explicarlo, la verdad, sin demasiada fortuna. Así que nosotros, a partir de las 6, vamos a intentar explicar cuál es la situación, qué diferencias hay entre estas dos normas, quién va a acabar pagándolas y qué va a suponer para la economía y para las empresas. Ojo, Pulpo, porque es verdad que hablamos de empresas energéticas y, bueno, pensamos, bueno, esto pertenece a las altas esferas, no me va a afectar, porque, total, los impuestos son para ellos, no son para mí. Pero de eso nada, porque es que estas empresas son las que nos suministran agua, las que nos suministran luz, calefacción, o sea que efectivamente nos afecta.
Hombre, claro que nos afecta, porque si les suben los impuestos a esas energéticas y a esas empresas, lo van a repercutir en nosotros, los ciudadanos.
Tú lo has dicho, y al final esos impuestos los acabaremos pagando nosotros. Pendientes también del plano internacional. Vamos a seguir conectando con Londres, donde se ha instalado la capilla ardiente de la Reina de Inglaterra. Vamos a hablar además con algunas personas de por allí que llevan varios días durmiendo al raso, esperando solo para entrar a la capilla a despedir a la reina. Y ojo también a la reunión entre China y Rusia. Si Putin se mete en el bolsillo a Xi Jinping, tenemos un problema. China le puede comprar petróleo, le puede comprar gas, puede tapar en definitiva el agujero energético que ha dejado Europa, puede llevar alimentos a las tropas rusas que permanecen todavía en Ucrania. El papel de China en todo esto es importante y ahora mismo Occidente no goza de la mejor relación con el país asiático, precisamente por toda la tensión que se está viviendo en Taiwán. Ya sabes que China tiene una concepción de Taiwán parecida a la que Rusia tiene de Ucrania. Lo interpreta como parte de su territorio.
Exacto.
Además, otro tema que empieza a asomar a pesar de que estemos en septiembre, y esto es llamativo, Pulpo, las luces navideñas. Ya se están empezando a colocar en Europa y países como Alemania y tal, que han decidido reducirlas drásticamente por el tema energético, lógicamente. En España es un debate que está sobre la mesa, pero claro, ¿esto cómo puede afectar? Porque realmente son un gasto desorbitado. Si las suprimimos, ¿perjudicamos a los comercios que hay alrededor? Pues vamos a hablar precisamente con pequeños comerciantes para ver qué supone para ellos tener la iluminación navideña encendida. ¿Quién sabe? Igual las ventas crecen.
Desde luego que sí, yo creo que sí, que el alumbrado navideño moviliza a la gente a salir, a disfrutar con los niños, a que la gente se dé un grito en la calle, efectivamente, que salgan a comprar, a consumir, a ver la ciudad pues con otra ilusión, con otra alegría. Y tengo que decirte que en la Comunidad de Madrid, que es donde vivimos nosotros, las luces son espectaculares.
Sí, sobre todo.
Son espectaculares.
Que nos alegra un poquito la vida, ¿no? Qué falta nos hace con todo esto que te acabo de contar, pues unas luces navideñas, pues oye, pues vienen bien, ¿no? Yo creo.
Yo creo que sí. Mira, va a ser una buena buena pregunta que mañana te tomo un poco la palabra, Gonzalo. Se la vamos a plantear a los ponedores. ¿Luces de Navidad sí o no en la vía pública? Así de sencilla, así de clara. Mañana va a ser la pregunta aquí en Poniendo las Calles. Pero lo demás, tenemos. Dime.
Te recojo el guante y entonces invito a los ponedores a escuchar la entrevista, porque para opinar hay que estar bien informado.
Bien.
Entonces, saber las consecuencias que tiene el alumbrado navideño. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué beneficios tiene? ¿Perjudica a alguien? ¿Beneficia? Vamos a ver.
Genial, Gonzalo, así lo haremos. Haremos bien los deberes como hacemos siempre aquí en la cadena COPE. Oye, que tengas un gran jueves.
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias. Son las 5:39, 4:39 en Canarias. Es una gozada saber que hay un montón de gente ahora mismo que está trabajando, que nos ayuda a poner las calles, y también desde aquí mandamos un abrazo a la gente que está buscando eso, el trabajo. Pepe Domingo Castaño, por favor.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Nosotros día a día mencionamos a la gente que nos manda, pues, a través de Facebook o a través de nuestro WhatsApp, pues, unas notas de voz o unas notas escritas donde nos cuentan en qué andan liados, por qué están trabajando, cómo y de qué manera. Pues Manuel Rodríguez es uno de ellos, es un ponedor más, como él mismo se define. Yo estoy poniéndolas ahora mismo desde un camión cargado de pollos que circula desde Alcalá de Guadaira a Morón. A Morón de la Frontera, para que no falten productos a todo el mundo. Agradeceros la gran compañía que me hacéis. Un gran saludo para todos y todas las ponedoras.
María José Carrasco nos cuenta que sobre las 4:30 va conduciendo desde Guadalajara a Coslada para barrer sus calles. Y en ese trayecto, nosotros, poniendo las calles, somos sus acompañantes. Dice, me hacéis compañía durante el viaje y me encanta escucharos.
Qué maravilla.
Buenos días, Pulpo. Soy Alfredo de Toledo. Aquí trabajando haciendo mazapán para endulzar la Navidad.
Bueno, pues muy
¿qué
bien.
¿Qué no ha sido?
Francisco Ovejero dice, hola Pulpo, soy cocinero. Saluda por favor a todos mis compañeros de profesión que también ponen las calles y madrugan contigo.
Rafael Álvarez desde Madrid nos escucha cuando tiene turno de noche. Es conserje en una urbanización y unos pocos días al mes. Además, soy ponedor.
Toma ya.
Hola, un saludo a todos los ponedores desde la fábrica de Volvo Trucks en Gante, Bélgica. Parece que las líneas funcionan mejor cuando se escuchan. Un abrazo.
Muchas gracias. Miguel Ángel nos escribe, nos da los buenos días. Dice que le queda muy poco para terminar el turno, que es un vigilante de la placa blanca y que trabaja en un edificio público. Saludos para sus sobrinos Curro, Manuel y María. Y él también, Miguel Ángel, es ponedor. Si nos quieres mandar tu nota de voz para contarnos cómo es tu trabajo, cuál es tu trabajo, pues lo puedes hacer en el 662-942-605. En nuestra máquina del tiempo seguimos repasando algunas de las canciones más significativas de Mecano. Hoy la máquina del tiempo se detiene en Una rosa es una rosa, que apareció en el último álbum, bueno, pues trabajo de estudio de la formación. Se metieron a componer y a hacer rumba. Increíble lo que Mecano allá por los 90, esto creo que fue el 91 aproximadamente, pues nos ofrecían. Esta rumba fue compuesta por José Maricano basándose en una de las obras de la escritora estadounidense Gertrude Stein. Dale Mariano a la canción. Es además de las pocas veces, si no la única, que Ana Torroja lleva su estilo al flamenco. Es una canción que le pone color y olor a este jueves 15 de septiembre de 2022. Gracias por estar en tu casa. Gracias por estar aquí, en COPE.
De una hembra que me estoy volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera para la tumba, a mí no me mandéis flores. Y como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa.
Una rosa es una rosa, es una rosa.
Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar la llaga. Al ratito más me jueces, que amar es el empiece de la palabra amargura. Una mentira y un credo por cada espina del tallo injertándose en los dedos. Una rosa es un rosario. Quise cortar la flor más tierna del rosal pensando que de amor no me podía pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
Escucha esta tarde a Expósito. Desde las 7 todo pasa en La Linterna, todo pasa en COPE.
En 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, ya se está preparando, y también hay que decirte que recuperamos para esta temporada de nuevo al Grupo Risa. Yo estoy súper orgulloso de que estén con nosotros poniendo las calles también. El Grupo Risa son tres genios de la radio, son tres genios del humor: Óscar Blanco, David Miner y el gran Fernandito Echeverría. Buenos días, Grupo Risa.
¿Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves. Bueno, el pasado domingo ha terminado la Vuelta Ciclista a España. Ahí está.
Y bajito se oye.
Cumpliendo con una tradición que hemos establecido hace pocos años, cuando se disputa la Vuelta Ciclista a España, siempre llamamos o a una casa de comidas o a un supermercado, recordando a ese gran director del Kelme que fue Vicente Belda, porque siempre surgen problemas en la carrera. Uh-huh. En este caso nos vamos al supermercado Morales, en Garrucha, en Almería. Y bueno, ese establecimiento, uno de estos días, recibió esta simpática llamada.
Sí, dígame, ¿quién es?
¡Supermercado Morales!
Sí, ¿quién es?
Hola, buenas tardes. Mira, soy Vicente, te llamo de la Vuelta a España, que ya sabes que la Vuelta a España está por la zona en el día de hoy.
Sí, lo sé.
Y nos han robado toda la comida en Totana. Necesitamos hacer una compra buena.
Dígame.
Usted me admite en pedidos, ¿verdad?
Sí, claro.
Un pedido para los ciclistas, ¿vale?
Vale, sí.
A ver, por ejemplo, necesitaríamos hidratos de carbono. ¿Qué me puede ofrecer usted de hidratos de carbono?
Pues yo creo que, porque yo de eso no entiendo. Sí, a ver.
Pero vamos a ver, ¿cómo trabajando en los supermercados?
Vamos a ver, yo tengo de toda la comida. Hoy supermercado.
¿Macarrones?
Sí, de eso tengo, a ver. Un momentito que coja nota.
A ver.
¿Y cuándo recogerían? ¿Cómo sería esto?
Esto lo recogeríamos cuando termine la etapa de hoy, que termina a las 8:30, 9 de la noche.
Ya, a las 9 de la noche. Vale, pero ustedes luego terminan la etapa, ¿no terminan en Almería?
La etapa termina en Rodaquilá.
Sí, pero eso está más retirado de Garrucha.
Pero nosotros, vale. no voy a ir yo, tenemos sí. Un equipo de globo aquí con el equipo, te irá a recogerlo todo en la moto.
Vale.
Entonces yo le hago
el
sirena de la
en euros.
Vale.
En euros.
Hombre, ya, me imagino. Ok.
Bueno, entonces,
dígame.
Espera un momento, que voy a dar la... Vamos a ir regulando, ¿eh? Aprieta y que te va a coger, ¿eh? Vamos a morir ahí fuerte por Colombia. Cuidado con el barranco, ¿eh? Vamos ahí, ¿eh?
Cuidado con el barranco.
Discúlpeme, señora, que estoy en carrera, estoy dando las órdenes. Me han perdido a dos, pero es igual, somos el Kelme.
Vamos, vale, a ver. Bueno.
Entonces, sí. Pues, paquete de pasta tienen, de estas típicas buenas, ¿no?
Sí, sí,
vale,
señor.
Pues,
tenemos arroz, pasta, legumbres, lo que...
Pues, 20 paquetes de medio kilo.
Sí, madre mía, 20 paquetes de medio kilo de macarrones.
Variado, así, variado.
Ah, vale, vale.
Arroz, ¿tenéis arroz? Pues 10
claro.
paquetes, 10 paquetes.
10 paquetes, vale.
Vale, papel higiénico tenéis.
Claro.
Vale, que tengo a Richard Virenque, que está un poco suelto. Un paquete de 24 para el solito, de doble capa.
¿Papel higiénico de 24?
De 24.
Sí.
¡Vamos a la batalla, Hielo, ¿tenéis bolsas de hielo?
Sí, tengo hielo. ¿Cuánto quiere?
15 bolsas de hielo.
Me parece que tengo 10.
Pues entonces ponme 5.
5, venga.
Para no dejarte fuera, que no tenga esta. Crema de licor, el afilador.
¿Crema de licor? ¿De qué licor?
¡El afilador! ¡Piribiribi!
Yo tengo crema de licor, pero yo no sé qué licor es.
El afilador, que se lo tenéis seguro. Luego, a ver, una botella de ginebra, 2 de whisky y 3 de tequila. Que es para los ciclistas que se lo ganen.
¿Pero tú crees que eso pueden tomarse eso?
para mañana ya recupera, que se tienen que dar una alegría de vez en cuando.
Una ginebra y dos de whisky, ¿qué más?
Con esto es suficiente. ¿Me puedes repetir, por favor, lo que te he dicho?
20 paquetes de pasta, 10 paquetes de arroz, papel higiénico y hielo, crema de licor y ginebra y whisky.
Vale, perfecto. Pues mira, el de logística, el de Globo, el te llamará ahora para decirte si efectivamente vamos a por ello o no. Y claro, porque tenemos que buscar dinero, que estamos pendientes de un microcrédito de Generali. Espera la llamada otra vez, ¿eh?
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Muchas gracias, Rosa.
Sí, adiós.
Escucharse esta noche en el partido de la COPE.
Ay, ponedores, pues después de este simpático documento, solamente nos queda recordaros que a las 11:30 abriremos la habitual sesión de control de los jueves de Herrera en COPE, en la que Carlos Herrera, como siempre, se verá reflejado en su espejito. Buen jueves. Bye, bye.
Muchas gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniéndole las calles a este jueves 15 de septiembre de 2022, donde José Bachiller es un camionero que me da una información de servicio. Me cuenta que la Nacional 2 está cortada por accidente en el kilómetro 112 por un accidente grave. Está cortada en sentido Zaragoza, en el kilómetro 112,5. Pues gracias, José, por tu información. Carlos Herrera, buenos días.
¡Ay!
Escúchame, ¿qué tal ayer el programa en directo? ¿Qué cosa salía a la calle a hacer la radio?
Sí, sí, a mí me gusta mucho. Y nos lo pasamos muy bien, dando una vueltecita y conociendo amigos mostoleños.
¡Qué bueno!
Y con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Alguna perla dejaría, me imagino, verdad?
Alguna perla dejó, sí, sí, sí.
Es una gozada escucharla. Bueno, pues, Herrera, yo hoy, fíjate, hay mucha gente que se piensa que Los Ramones es un grupo español, y Los Ramones no es un grupo español, es un grupo de genios musicales que hicieron muy buenas canciones.
Que estaban todos locos como una cabra.
Con una regadera, auténtica regadera, sí. Que fueron muriéndose todos, pobrecitos, porque, madre mía, qué de cosas les pasaron. Pero oye, fíjate qué rock más contundente nos dejó, por ejemplo, el gran Joey Ramone. El de la guitarra tiene que acabar con el dedito fino, ¿eh?
Sí, 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 ¿no? Y el del bajo, todos.
Todos. Yo creo que cuando acaba la canción siguen moviendo la cabeza, ¿verdad? Estamos recordando a Johnny Ramone, de nombre real era Johnny Cummins, que nacía en Nueva York, y lo estamos recordando porque hace 18 años que fallecía. Falleció en 2004. Y este hombre, pues, falleció de un cáncer de próstata a los 55 años. Este es el responsable de esta guitarra que estamos escuchando ahora mismo.
Dale presencia. Ahí.
Qué rockero eres, ¿eh?
Estoy engorilado con mi guitarra eléctrica desde hace ya un tiempecito. Y estoy haciendo unos progresos que tiembla Carlos Santana. Tiembla Barnofler, ¿eh?
Bueno,
temblad, malditos.
Bueno, pues hay que escuchar ya el próximo programa en directo, que te pongan un amplificador y una guitarra, y hay que demostrarlo y que la gente te vea cómo con la uña haces que suene la guitarra.
Exactamente, exactamente. Algunas escalas ya que te mueres.
¿En serio?
En guitarra eléctrica, sí, sí, sí.
Por favor. Es verdad, yo creo que fue en tu casa de Sanlúcar donde...
Sí, sí, sí.
Ahí fue, ¿no? Con la primera experiencia con la guitarra.
Eso es. La eléctrica, una Fender Stratocaster, que es magnífica.
¡Qué crack, Herrera! ¡Qué fuerte! Ahora, Herrera nos acerca a la mantequilla, pero la guitarra te la toca francamente bien.
Bueno, humildemente, humildemente.
Humildemente, no. Estamos recordando a Johnny Ramone. Ayer, por ejemplo, que no tuvimos ocasión de poder hacer el espacio, hoy quiero recuperar que yo creo que este hombre hizo cosas francamente importantes en el mundo de la música. Hoy vamos a recordar a uno de los grandes de nuestra historia, Dámaso Pérez Prado. 33 años de su fallecimiento, en el 89 se nos iba, pero fíjate, este hombre, todo lo que construyó y todo el sonido que nos regaló. ¿Tú a Pérez Prado le haces la cobra o realmente
yo a Pérez
lo
Prado, además le conocí a Dámaso Pérez Prado, sí. Estuvo un año de... Vino a España, era un señor muy retaco, muy menudo, pero menudísimo, menudísimo. Pero con mucho talento, como se ha demostrado, en un sonido que se ha perpetuado. Mira, es esa utilización del órgano Hammond, mira.
Sí, este es. Esto hasta entonces nadie lo había hecho así. Claro.
Y el cómo los mambos llegó a retratarlos con un sonido limpio, magnífico. Mira, mira, mira.
¡Ojo, qué bueno!
Fíjate la combinación de los bajos y los altos ahí,
sí,
¿eh?
Sí,
que es
sí, sí.
En el Cerezo Rosa, en cualquiera de las cosas que Patricia está sonando.
Exacto.
Sí. Damaso Pérez Prado, sí, señor.
Me da mucha rabia que pero mucha rabia, Herrera, ya te lo digo en serio. O sea, me da mucha rabia que te ponga canciones que tú no sepas lo que te voy a poner y que te lo sepas todo. Yo, esto hay que tener una reunión luego ahí 16.
Bueno, porque conocí al autor, hablé con él, me contó su vida y sus cosas. Era un señor encantador, ¿eh? Uh-huh. Esto fue en el año 80 y poco, o sea
83.
Que...
Déjalo ya, Herrera, déjalo ahí. Bueno. Ya está, déjalo ya, déjalo ahí.
Titotero, titotero.
Que tienes por delante 7 horas de radio, que te lo habrás preparado hoy, ¿no?
Esto es.
Vale, genial. Pues nada, los ponedores nos ponemos a escucharte y Sakuma y Sepini.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estor enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 euros. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
cerámico. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Y
La iglesia en Cuba se caracteriza por el servicio a un pueblo que sufre los efectos de un régimen limitador de las libertades y los derechos fundamentales y que ahora quiere dar un paso más en la imposición de un modelo de persona y de familia. Los obispos cubanos han levantado su voz para advertir sobre las consecuencias del nuevo proyecto legislativo denominado Código de las Familias, que acaba de aprobar la Asamblea Nacional Cubana. El Código de las Familias deberá ser ratificado en referéndum el domingo 25 de septiembre. Los pastores de las diócesis cubanas reconocen aspectos positivos de la nueva legislación, como el rechazo de la violencia doméstica, el esfuerzo por la cultura del cuidado, en particular de los ancianos, o el protagonismo de la infancia. Pero manifiestan su honda preocupación por la imposición de la ideología de género que impregna no pocas medidas del texto legislativo.